Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Como te venimos contando desde hace tiempo, el sur de Tenerife viene peleando desde hace años porque esa infraestructura denominada hoy por hoy Hospital del Sur haga honor a su nombre y sea exactamente eso, un verdadero hospital comarcal dotado de todos los recursos y servicios que necesita una población que ha experimentado y va a seguir experimentando un crecimiento brutal en los próximos años. Y aquí en este programa hemos denunciado particularmente el caso de los enfermos de cáncer que vienen pidiendo de forma reiterada un servicio oncológico en este hospital del Sur, dotado lo suficientemente para administrarles los tratamientos de quimioterapia sin tener que desplazarse al hospital La Candelaria. Seguramente que si eres fiel de este programa recuerdas el testimonio de Ascensión. Es una de esas personas enferma de cáncer de mama, tiene que perder casi 2 horas cada día en carretera para llegar a Santa Cruz soportando los efectos de la quimioterapia.
Nosotros estamos a 1 hora, pero hay gente que vive en Los Gigantes, que está a 1 hora y media. Y hay veces que tú vas al hospital y no te dan el tratamiento porque tienes las defensas bajas, por el motivo que sea. Entonces, hacer ese trayecto encontrándote mal, haciendo que tus familiares pierdan trabajo o cambien turnos, lo que sea, para luego no darte un tratamiento, me parece que se pueden hacer las cosas mucho más fáciles.
La realidad es que desde la Consejería de Sanidad se había prometido una solución para, ojo, 2019, pero la pandemia lo retrasó todo. El último plazo estaba dado para este mes de junio de 2024, pero en las últimas horas la consejera de Sanidad, Esther Monzón, se ha comprometido aquí, en COPE Canarias, a que finalmente se pueda tratar con quimioterapia a los pacientes de cáncer en el sur el próximo mes de julio.
Por tener un mundo mejor, empezando por el paciente, que es nuestra principal y nuestro principal objetivo, tuvimos que tener en cuenta eso y lo abriremos ahora. Pues yo creo que para el mes de julio ya puede estar abierta los tratamientos de quimioterapia en el Hospital del Sur.
Ni qué decir tiene que esta medida va a ayudar a descongestionar algo el Hospital La Candelaria y a sacar por lo menos algunos coches de las ya de por sí congestionadas autopista tinerfeña. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Dieciséis minutos, como digo, desde muy prontito, desde las 6:20 de la mañana estamos contigo, ya lo sabes, contándote noticias, contando la actualidad de lo que ocurre. Vamos a hacer repaso de las claves informativas hasta ahora. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Ahora vamos a contar algunas de las claves, pero antes que nada, la imagen de la mañana ha estado sin lugar a dudas. Ocurrían los hechos a las 5:20 de la madrugada, aproximadamente. Un hombre ha fallecido tras ser atropellado, en el carril bus de entrada, en la autopista del norte Tenerife 5, en el acceso a Santa Cruz. Repito, sobre las 5:20 se ha alertado al 112 desde que en dicho lugar un taxi había atropellado a una persona y había caído a uno de los carriles en el sentido norte de la autopista por el tremendo impacto que tuvo el resultado de muerte. Pocos minutos después, muy poquitos minutos después, era testigo presencial de todo lo que ocurría el presidente de Elite Taxi, Miguel Ojeda, con el cual hemos hablado esta mañana, al que quiero saludar hasta ahora, 17 minutos. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Saludo nuevamente, Guillermo. Buenos días y saludo a todos los radioyentes.
Supongo que 3 horas después, 5 horas ya después, impactado con esta noticia y con lo que le ha pasado a tu compañero, ¿no?
Bueno, y si cabe más aún. Y si cabe más porque, a lo largo que pasa la mañana, tenemos conocimientos del estado del compañero. Evidentemente, por supuesto, si hay algún perjudicado aquí, y que Dios lo tenga en la gloria, es el fallecido, por supuesto. Pero el compañero también que ha sufrido el accidente, pues está en un estado de ansiedad que... Ya incluso se cree que esto le va para una larga baja. Es una situación que se vivió allí allí en torno a las 5 y 25 de la mañana, que no es de desear, evidentemente.
Yo te preguntaba esta mañana, Miguel, ¿cómo es posible que una persona deambule por ese tramo de la autopista, en esa entrada del carril bus taxi, en el acceso a Santa Cruz? Y tú me decías un dato que no me pasaba ni mucho menos inadvertido. Lo digo porque hemos tratado de la situación del albergue municipal, que está justo enfrente, en esa zona exterior de la autopista, de esos aledaños del pabellón Panchacuburria, el barrio Somosierra, pero sobre todo ese albergue que hace que deambulen muchas personas caminando ese albergue por esa zona. Y tú me decías, oye, es que esto no es un hecho aislado, es que los taxistas hemos visto que en ese carril bus taxi que utilizan estas personas para cruzar hacia el albergue. Esto es así, Miguel. Esto se repite de forma más o menos reiterada.
Sí, efectivamente, incluso yo personalmente, y no quiero exagerar, yo solamente en Santa Cruz ahora mismo hay 697 licencias de autotaxi. Yo personalmente he llamado en torno a 4 o 5 veces en los últimos 2 años, 3 años, por encontrar precisamente no solo en el carril bus taxi, sino incluso hemos visto entrando personas hacia la autopista del sur por el desvío que sale desde precisamente la zona del Pancho Camurri hacia la autopista, y por sobre todo en ese entorno, ¿vale? Casualmente, evidentemente, nosotros cada vez que cogemos la pista y subimos a la zona alta de Santa Cruz o otro municipio,
sí,
cuando bajamos, pues tenemos un panorama muy extenso de todo lo que sucede, lo que vemos, y siempre es en ese entorno. Además, incluso alguna vez ha coincidido en una de mis llamadas donde había a las 4:30 de la mañana una pelea entre, entiendo que indigentes, debajo del puente de la entrada de la piscina municipal, y uno de ellos salió corriendo y cruzó la autopista, pues de una manera, este hombre tuvo suerte y no le pasó nada. Es un caso habitual. Después de ver lo sucedido desgraciadamente el día de hoy y la noticia inundar los teléfonos móviles de todos los compañeros, pues empiezan a llamarme compañeros a decirme precisamente de que ellos en multitud de ocasiones y siempre en la misma zona se encuentran mucha gente cruzando por ahí y bueno, un poco más arriba, un poco más abajo,
sí,
y no es un caso aislado en casos de inmigrantes, ¿vale? Muchos inmigrantes, y repito, yo mismo personalmente me los he encontrado y he llamado a la policía local, esas llamadas tienen que estar registradas. Y bueno, hoy ha tenido un desenlace.
Hablamos de personas migrantes porque esta mañana nos apuntabas que este chico, que parece que ha fallecido, parece que sí es inmigrante. Nos decías que era un chico de color negro.
Sí,
una
persona de raza negra.
Exacto.
De raza negra.
Y que efectivamente, pues todo parece indicar que cruzaba esa zona para ir al albergue y que eso pasa frecuentemente. Que, repito, de esta desgracia tenemos que sacar una conclusión que yo creo que deben tomar, no sé si ese tramo es competencia de policía local, de Guardia Civil de Tráfico, del que sea. Es decir, que hay que evitar que esto vuelva a ocurrir y hay que poner el foco en que ustedes están denunciando que esto pasa frecuentemente, Miguel.
Esto pasa frecuentemente, es algo habitual y bueno, entendemos que, claro, siempre se toma como una anécdota, evidentemente, ¿no? Hasta que no pasan estas cosas, todo es anécdota. ¡Ay, qué pasó esto! ¡Que vimos esto! Claro, ahora hay un fallecido. Un problema además del fallecido que se le ocasiona ahora al compañero también, que son problemas en menor medida. Yo siempre, por favor, no quiero que se me pase por la cabeza a nadie pensar que estamos diciendo que es más grave lo del compañero que lo del fallecido. No, por Dios. La muerte es lo máximo, evidentemente, lo peor que puede suceder. Pero en el otro caso también, pues un compañero que ahora se va a ver con un vehículo destrozado, que probablemente nadie se lo va a pagar, y en una crisis donde tendrá que coger seguramente una baja, y depende una familia de él, y bueno, una serie de situaciones que a ver en qué acaba todo esto. Y entendemos, viendo otras autopistas, otras autovías, ahora se nos ocurre pensar que porque no se pueden poner unos delimitadores o unos separadores de estos que se ponen en la autopista para evitar precisamente que la gente cruce, ¿no? Claro. Lo hemos visto muchas veces.
Una mampara o lo que sea, para que estas personas no puedan cruzar por ahí.
Creo que la zona lo requiere, ¿no? Y bueno, lamentablemente, ya repito, esto de hoy es un caso que por lo pronto al sector del taxi lo tiene convulso, porque conocíamos todos al compañero, lo conocemos, al padre, son personas del taxi de toda la vida, personas serias, y bueno, y verse envuelto en una situación situación de estas características donde se ha encontrado una persona de manera inesperada y, si cabe decir, quizás hasta la zona más oscura de todas las que hay, porque es casi llegando al puente, ¿no?
Sí,
y el puente te ocasiona una cierta oscuridad extra a la hora ya de por sí, que eran las 5:25 de la mañana.
Claro.
Entonces se unieron muchos factores para esta triste noticia, ¿no?
Efectivamente.
Por supuesto, repito,
bueno,
las familiares del fallecido. Bueno.
Descanse en paz y nuestro abrazo, por supuesto, a la familia del fallecido. Una auténtica tragedia que haya fallecido este chico. También nuestro mensaje de ánimo a este compañero tuyo taxista. Y repito, que esto por lo menos sirva para que la administración competente en este caso tome medidas, ponga esas mamparas, tome las medidas que hagan falta, pero que no se vuelva a repetir una tragedia de este tipo. Miguel Logueda, presidente del ITT Tenerife, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Un saludo.
Hasta luego. Bueno, 10:14, vamos brevemente también con otras claves del día. Brian.
Pues sí, Guillermo, mira, en este día estamos pendientes del Corpus de la Orotava. Como sabes, nuestro programa regional ha sido desde el propio ayuntamiento y ahí nos atendió el alcalde, Francisco Linares, quien repasó diferentes temas de actualidad como puede ser la crisis hídrica. Tal y como reflexionó, ¿quién le diría hace unos años que la Isla del Agua tendría problemas como que los embalses estuvieran a un 10%?
Entonces, tenemos que hablar de la dificultad para encontrar alquileres. Un montón de temas de los médicos que va a poner o no va a poner la Consejería de Sanidad. Ojo, ahora en verano para cubrir las vacaciones de los médicos. Un montón de temas. A vuelta de unos primeros mensajes.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura. Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour, 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
La cultura de Candelaria sale a la calle. Este sábado 8 de junio, entre las plazas de Teror y la plaza de la Patrona de Canarias, ven a conocer a nuestros músicos, agrupaciones folclóricas, cursos y talleres, artesanos, grupos de teatro, escritores y artistas. Además, lo más cool, Outlet, feria comercial con descuentos y actuaciones en el espacio cultural Cine Viejo.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.ticketi.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:22 es la noticia del día y la noticia de los últimos meses. La crisis hídrica. En 2 semanas llega el verano. Bueno, ya realmente estamos en verano prácticamente a nivel de temperaturas. Hoy llegaremos a 27 grados en Santa Cruz, por ejemplo, a pesar de que el día está nublado. Y lo cierto es que no ha caído agua. Y no ha caído agua en todo el invierno. Ha llovido más, curiosamente, en la primavera que en el invierno, pero muy poquito. Esa es la realidad. Y claro, ante esta situación, las organizaciones profesionales agrarias, ASAGA, COAC Canarias, JUPA y PALCA, han emitido un comunicado en el que muestran su indignación por las alarmantes pérdidas de agua detectadas en concesiones públicas de abasto en Tenerife. Esto es algo que ya ustedes, los oyentes de la cadena COPE, saben porque hemos venido hablando del tema. Pero desde las asociaciones agrarias elevan el tono con este tema. Escuchen, por ejemplo, al secretario general de ASAGA, Teo Hernando.
Hay recursos, hay agua, lo que pasa es que se está gestionando mal, pero no es una cuestión de ni de las infraestructuras que tenemos ahora mismo, ni de los equipos de gobierno ni de nada, sino que hemos tenido una dejadez en el mantenimiento y en la conservación y en la realización de esta infraestructura absoluta durante 30 años.
Pues ese es el problema, pero el que tiene que dar la cara es el que gobierna actualmente. En este caso, nos hemos preguntado si el Consejo Insular de Aguas está haciendo algo para solucionar el problema. La consejera de Medio Natural del Cabildo es Blanca Pérez. Blanca, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Se está gestionando mal, como dice Teo Hernández, se ha gestionado mal durante muchos años. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, vamos a ver. Es verdad que tenemos infraestructuras como el Canal del Norte, que está muy mal, y que estamos permanentemente pues detrás del concesionario permanentemente para que arregle los tramos que están mal. Ayer se arregló uno en Tegueste, un poquito más allá hay otro, en zona Valle Tabares hay otro, y ya le hemos dado curso para que resuelvan y que no tengamos pérdida en esa infraestructura. Tenemos también, sabemos que tenemos muchas pérdidas en 11 municipios fundamentalmente, sí. que están detectados, que el Consejo Insular de Agua está poniendo pues los caudalímetros y tal para medir las pérdidas y poderlas localizar. Se las estamos implantando, ya le hemos dado los datos en abierto a los siglos y está interviniendo. La Matanza, nos reunimos ayer con ellos, y está previsto también la semana que viene una reunión para que ellos, ya que estamos en la emergencia hídrica, pues de emergencia, empiecen a tratar todos esos problemas. De hecho, el Cabildo ha puesto 2 millones de euros también para que esos 11 ayuntamientos, esos 5 hectómetros de agua, que algunos son pérdidas y en otro caso es agua no facturada, porque también tiene mucho enganche y demás, y también en la propia emergencia les estamos diciendo, oye, estamos en una emergencia hídrica, tenemos problemas de agua y tienen que tener control sobre los gastos excesivos y penalizarlos más. Los gastos excesivos sabemos dónde están, y están fundamentalmente en piscinas y demás, y que ese tema en este momento, en la situación en la que estamos, no es posible.
Pero ¿cómo lo definiríamos coloquialmente, Blanca? ¿Estamos parcheando, digamos, esas pérdidas, o realmente estamos invirtiendo en unas canalizaciones nuevas? Es decir, ¿cuáles son las medidas que se toman?
Las medidas en unos casos son la revisión de toda la red para subsanar lo que es subsanable y poner las nuevas donde sea necesario. Ya estoy diciendo, el Cabildo ya aporta 2 millones de euros y ha dicho que ayudará, porque claro, también es que tienen que presentar proyectos y empezar a ejecutar. Están en ello ya algunos de ellos, sí. Pues me consta, La Matanza ha recuperado una parte importante y donde estaba en unas pérdidas del 40%, pues ya parece que estaba en el 20-25%, y con los recursos que les vamos a poner parece que será suficiente para poder ponerse en una posición razonable.
El caso de los vinos, por ejemplo, que el alcalde creo que nos decía entre el 50 y el 60 que se perdía.
Claro, pero es que el caso de los silos, municipios de ICO, de más de 20.000 habitantes, es que lo que le hemos dicho es que tenemos que tratarlos separadamente, porque estamos hablando de que tienen que o modificar su modo de gestión o tienen un problema muy serio y es muy complicado. Los vamos a ayudar y les vamos a poner también recursos para que.
Pero ¿a qué te refieres cuando dice que tienen que cambiar el módulo de gestión, el modo de gestión?
Vamos a ver, tienen una empresa pública que se ha declarado ineficaz y tendrán que poner recursos seriamente. O sea, no se puede solo decir, tengo unas pérdidas del 60%. A ver, ya hay que ver los proyectos, por dónde se interviene. No es de los municipios porque el Consejo Insular en su día lo que hizo fue ponerse con los municipios que de menos de 20.000 habitantes que tenía que tenían grandes pérdidas, sí. Y habrá que singularizar ICO, que es un municipio singular, y ya hemos estado hablando con ellos para poder trabajar.
Hombre, singular es una forma light de decirlo, Blanca, quiero decir, es que el oyente que nos esté escuchando, sea de ICO o no sea de ICO, dice, pero vamos a ver, o sea, en algunas poblaciones estamos con restricciones y tenemos un municipio donde perdemos el 60% del agua, es que es brutal el dato, ¿eh?
Sí, es verdad, Guillermo, pero es verdad que un tema que viene de un montón de años no es fácil de resolver. Pero pensemos de todas maneras, sí, que estamos hablando de un porcentaje de municipios muy pequeños, ¿vale? O sea, estamos hablando de que el único municipio de todos esos que tiene más de 20.000 habitantes ICO, y que el resto son municipios pequeños y que se está resolviendo y que lo vamos a resolver. Eso viene de viejo y, sin embargo, no teníamos esa escasez de agua. El problema es que tenemos una sequía persistente desde el año 2016, en la que no llueve lo que llovía antes, y después tenemos que el plan hidrológico o adelantamos parte de esas infraestructuras, o no vamos a tener agua fundamentalmente en el campo. Y nosotros lo que vamos a hacer es
que de lo que se queja la gente de las organizaciones agrarias, claro.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues estamos generando más agua. Nosotros en el mes de junio probable que podamos tener 10.000 metros cúbicos más, y podamos tener entre julio y agosto pues llegar a los 27.000 metros cúbicos. Pero es verdad que donde podemos poner agua rápido es en las zonas de la costa, con lo cual lo que estamos haciendo también ahora es reuniéndonos con los operadores para intentar que no se baje agua de las zonas altas, hacer intercambios de agua. Por ejemplo, te puedo decir, pues bueno, estamos con Aqualia para poder hacer unos intercambios de agua, que ya más o menos los tenemos definidos, para que el agua que hay en altura, tanto en Vilaflor como en la zona de España y tal, se quede en altura, y nosotros darle a las zonas urbanas el agua desalada que generamos ya en el mes de junio, para poder garantizar el abastecimiento de la agricultura. En la zona del oeste tenemos otro problema grave, en la balsa de Trevejo.
Sí.
Nosotros vamos a generar 5.000 metros cúbicos más en la zona del oeste, porque por donde tenemos canalización para llevar a Trevejo, y lo que pretendemos es hacer unos intercambios con una galería que puede conectar agua con Trevejo, y podemos empezar a dar a finales de junio en torno a 140, 150 pipas la hora en Trevejo, y garantizar la cosecha de papa.
Bien. La última pregunta, que no tengo mucho más tiempo, Blanca, que, a ver, el oyente que no tenga nada que ver con el campo, que me está escuchando, ¿le podemos decir que con las medidas que se han tomado en la declaración hídrica del Cabildo vamos a evitar? Esta pregunta la hacía hace un mes, pero un mes después te vuelvo a preguntar. ¿Vamos a evitar, fundamentalmente con estas medidas de la declaración hídrica, que el señor que está en su casa durante julio y agosto no le tengan que decir, oiga, a determinadas horas del día le vamos a cortar el agua? ¿Eso lo vamos a evitar?
En principio, el abastecimiento nosotros creemos que no está en peligro, que lo que tenemos en peligro es el campo, y por eso estamos trabajando, generando mucha agua para en las zonas bajas, para poder dejar arriba las aguas que nos hace falta.
Bien.
Otra cosa es que después tenemos algunas zonas que será complicado resolver el problema agrario, pero sin embargo el abastecimiento lo tenemos resuelto. Entonces estamos intentando meter obras de urgencia que ayudando a la parte privada, en este caso, por ejemplo, en la Isla Baja, que vamos a subvencionar a una comunidad de agua que que tiene una infraestructura que se puede aumentar y puede generar más agua para el campo.
Bien.
A través de
la... Perfecto.
Eso es lo que estamos haciendo, pero el abastecimiento, en principio, nosotros entendemos que no está en peligro.
Bueno, nos quedamos un poco más tranquilos en ese sentido, y el cabreo de la gente del campo pues va a seguir estando ahí, por lo que veo. Blanca
no,
Pérez.
No, yo creo que no. Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Que bueno, es verdad que no vamos a tener...
Bueno, vamos a trabajar para que no haya problemas, pero bueno.
El mejor año, no vamos a tener el mejor año teniendo en cuenta el problema hídrico que tenemos, pero no vamos a ampliar cultivos, pero creemos que las medidas que se han tomado pueden ayudar a garantizar que los cultivos que están no puedan seguir funcionando.
De acuerdo. Blanca Pérez, consejera de Medio Natural del Cabildo, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Gracias. Un saludo.
Venga, gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:33, en solo 3 minutitos, que son 180 segundos de nada, estoy en la Orotava con Dani Pinelo y escuchamos protagonistas.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Grass Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal, sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Grass Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Buscar trabajo es una movida. Actualizar el currículum, meterte en portales de empleo.
En Proyecto Ponos te ayudamos con formación y orientación laboral gratuita. También puedes acceder a una beca para trabajar en aquella empresa con la que siempre soñaste.
Si tienes entre 16 y 35 años, eres de Tenerife y quieres saber más, visítanos en el Centro Cultural de los Cristianos. También estamos en Guía de Isora y Candelaria.
Ven y ponte las pilas.
Es una iniciativa del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna. Inscríbete en www.consiguecurroconponos.com.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor. El Hotel Hacienda del Conde, Member of Meliá Collection y Small Luxury Hotels es el lugar donde se encuentran el lujo, la tranquilidad y los servicios más exclusivos. Sumérgete en la serenidad de este resort 5 estrellas, disfrutando de su brunch, spa o campo de golf con precios especiales para residentes canarios. Una joya solo para adultos en el norte de Tenerife. Más información y reservas en www.melia.com.
En COPE no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera crece de nuevo y cierra el año con un dato histórico de audiencia.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
seguimos creciendo también en los deportes y seguimos siendo los números uno. En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada, 12 horas y media de Radio.
Gracias a ti, Ángel Expósito también crece. Cada vez sois más los que buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos en una ciudad que se llama Abitbit.
COPE consigue su segundo mejor dato de audiencia de toda su historia. Y este grupo, Ábside Media, logra récord absoluto de audiencia en todas sus emisoras.
Por eso queremos dar las gracias a los 141.000 oyentes que, como tú, hacéis que COPE en Canarias siga creciendo.
Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Herrera
En COPE Tenerife, Guillermo García.
10:37, hoy estamos con todos los ojos puestos y los cinco sentidos en la Orotava, en la vía de la Orotava, con ese enfrentaba del Corpus Christi. Desde primera hora ha estado Mayer, hoy hemos emitido nuestra programación regional desde allí, y ahí permanece nuestro compañero Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Desde el pleno centro de la Orotava, junto a la plaza del ayuntamiento, donde ya cientos de personas agolpan y hacen cola para subir las escalinatas del consistorio y admirar desde el salón de plenos ese espectacular tapiz que desde ayer por la tarde pues ya está totalmente finalizado y que esta tarde pues va a centrar las miradas cuando entre aquí la procesión del Corpus, y ya también con miles de personas recorriendo las calles del casco histórico admirando los 36 corridos y alfombras que se están realizando con flores y serrín en este recorrido procesional.
Este año, gracias a Dios, dime. Perdona, Dani, la lluvia nos ha respetado, ¿no? Mira, que el día está nublado.
De momento sí, yo estaba mirando la previsión esta mañana y entre las 12 del mediodía y las la tarde marcaba 100% de chipi chipi.
Bueno.
No sé cómo va a acabar el día. De momento está nubladito, pero bueno, la típica panza de burro del norte.
Sí.
Vamos a ver si escapa. En todo caso, si cae alguna gota, yo creo que va a ser muy poca y no va a estropear el día. Me estaba haciendo esto así con la cara de incertidumbre Narciso Pérez, que es el concejal de seguridad de emergencia, que tiene que estar también pendiente a emergencias que pueda haber con el tiempo. Pero vamos, no creo que pase nada. Narciso, buenos días.
Saludos, muy buenos días.
¿Qué dicen las previsiones que maneja el ayuntamiento?
Bueno, las previsiones son las que manejamos todos. Estamos mirando el móvil cada 2x3 a las actualizaciones. Es verdad que hay una previsión de lluvia débil a partir del mediodía. Yo espero que por una vez la M se equivoque, ya que se equivoca tantas veces, pues que hoy nos haga el favor de equivocarse y que podamos disfrutar de esta tarde. La verdad que, es verdad que si lloviera, la previsión es de lluvia débil, pero lógicamente nos puede deslucir lo que es el momento de la procesión. De momento, como muy bien decías, el día nublado, mirando ahí constantemente la actualización y esperemos que tengamos esa tregua hasta la tarde.
Es un día muy intenso porque seguramente sea el día de más visitantes, afluencia en la Orotava junto con la romería seguramente durante el año. Y bueno, un concejal de emergencia y seguridad también tiene que compaginarlo con los sentimientos que aflora como villero, que yo sé que usted lo vive muy intensamente este día, ¿no?
Es verdad, yo creo que para todos los villeros este es el día central de nuestra fiesta. Es un día de muchísimas emociones, es muy complicado dormir porque además el teléfono no para de sonar. Desde el punto de vista personal, yo creo que es el día grande, es el día en el que se resumen las emociones de lo que es ser un villero. La Orotava prácticamente vive los años de fiesta en fiesta. Todo el año ahora nos vamos a pegar hablando de cómo fue la fiesta y pensando en la del próximo año, porque se vive todo de una forma muy intensa. Y si a eso le sumas la responsabilidad de estar al frente del dispositivo de seguridad, pues imagínate lo que ello supone. Detrás de este dispositivo hay muchísimos meses de trabajo, de preparación, de reuniones previas. La verdad que contamos con un lujo de un equipazo de profesionales. Son casi 200 personas las que componen el operativo a lo largo de todos estos días, en los cuales pues policía local, guardia civil, policía canaria, protección civil, dispositivo sanitario amplísimo de Cruz Roja, para atender todas y cada una de las emergencias. Son una fiesta segura, son muchísimas miles de personas, pero prácticamente con muy pocas incidencias, aunque eso nos hace que no bajemos la guardia en ningún momento. Pero lógicamente, donde tanta gente hay en la calle, donde tantas miles de personas disfrutan nuestros eventos, pues lógicamente ocurren cosas. Hoy, a pesar de ser un día muy tranquilo, pues ya hemos tenido que prestar las primeras asistencias sanitarias, lógicamente. A partir de la próxima semana, más este año tenemos ese parón raro en medio, las elecciones ahí se nos han metido y nos han roto el continuo de nuestra fiestas, pero bueno, vamos a verlo de un punto de vista positivo. Vamos a tener más días de fiesta, vamos a tener casi 2 semanas.
También para descansar entre fin de semana y fin de semana.
La parte de seguridad nos viene bien, eso es que no me escuchen mucho los villeros, pero la parte de seguridad nos viene bien, ¿no? Y es verdad que a partir de la próxima semana la fiesta cambia radicalmente. Para nosotros se nos complica todavía mucho más, pero también lo disfrutamos, y al ver que tantas miles de personas lo pasan bien, anoche mismo en Los Vinos habían pues casi 6.000 personas en el recinto de la presentación de Cosecha de Vinos, pero es que en todo el entorno de las calles del casco histórico habían otras tantas miles de personas y todo el mundo disfrutándolo de una forma sana, bebiendo. Alguno pues lógicamente tenía que ser asistido porque las copitas se pasan un poquito de vuelta, pero la gente en un muy buen ambiente, y eso es lo que queremos no perder de nuestras fiestas de la Orotava. Por eso no bajamos nunca la guardia en ese número de efectivos. Yo siempre digo que cuando uno viene a divertirse y lo viene a hacer de una forma saludable, no le importa que haya presencia policial. Hay que pensar que están cuidando de nosotros, están haciendo que podamos disfrutar de una fiesta segura, y por tanto el dispositivo positivo no es un impedimento para la fiesta, sino todo lo contrario, una garantía. Y el domingo de la romería, pues ahí ya son muchísimas horas, ahí el hospital de campaña estaremos a tope, atendiendo todas las incidencias, pero la verdad que el balance que, con el que venimos de años anteriores es de una fiesta muy tranquila y que todo el que quiera venir a pasarlo bien, sin malos rollos, la Orotava está abierta de par en par.
Muy bien, Guillermo.
Hola, Narciso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Para los que, como yo, a lo mejor termino el programa y me doy un saltito a la Orotava, ¿cuál es el consejo? A la gente que nos esté escuchando, que vaya a ir a lo largo del día de hoy, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Recomiendan coche, transporte público, dejar el coche en algún lado? Es decir, ¿cuál es un poco la recomendación desde el ayuntamiento?
Bueno, sobre todo no intentar acceder al centro histórico porque prácticamente está cortado al tráfico en su totalidad. Hay posibilidades de aparcamientos en todas las urbanizaciones periféricas, aparcamientos en la urbanización Lercaro, aparcamientos en la zona del Mayorajo, explanadas de San Agustín, zona de Opuntia, avenida Mercedes Pinto, es decir, prácticamente toda la periferia del casco hay posibilidades de estacionamiento. Si no queremos complicarnos, pues apostar por el transporte público. TIC se ha hecho un refuerzo importante de todas las líneas de conexión con el municipio de La Hurtado durante toda la jornada. También en ese plan de movilidad que hemos y tráfico que hemos establecido para nuestras fiestas hay plazas provisionales habilitadas de forma excepcional para personas con movilidad reducida. Es una medida que hemos incorporado este año porque, nunca mejor dicho, queremos que sean unas fiestas para todos y que aquellas personas que tienen problemas de movilidad también puedan encontrar su lugar de estacionamiento. Si venimos con tiempo y no intentando acceder al centro histórico, no vamos a tener ningún problema.
¿Cuánta gente calculan hoy ustedes que puede visitar la Villa de Orotava y sobre todo el perfil? ¿Son canarios? ¿Son turistas españoles que están por aquí? ¿Gente extranjera? Es decir, ¿qué caras se ven hoy en la Villa de Orotava?
Bueno, las primeras caras son las de los villeros. Yo creo que hoy, salvo que alguno por trabajo no haya podido pedir el día, hoy la villa está en pleno en la calle. A partir de ahí hay muchísimos turistas, muchísima gente de otros municipios. Unos se pueden escapar en la mañana, otros vendrán durante la tarde. Son las horas del mediodía las que más afluencia de público registran. Y la verdad que hay público de todas las edades. Creo que hay un ambiente muy familiar, muy distendido, de todas las edades, disfrutando del recinto. Y no solo de la visita al tapiz de la Plaza del Ayuntamiento, donde ya hay que hacer un poquito de cola, porque es muchísimo el público que está intentando acceder a los balcones de la plaza. Pero ahora mismo el recorrido por todos los tapices alfombrado se puede hacer con absoluta comodidad, con lo cual hay una fotografía, te diría, muy familiar, de muchísimo ambiente. El sol ahora no nos está acompañando, pero yo creo que va a hacer un esfuercito, como te decía, bueno, al principio, para seguro que tengamos una tarde magnífica por delante.
Seguro que sí, que la Agencia Estatal de Meteorología también se equivoca alguna vez.
Así sí, además no. Yo vengo pidiendo esta mañana que hoy se equivoquen, claro.
Narciso, gracias, un abrazo, amigo.
Muchísimas gracias.
Y a disfrutarlo del día de hoy, ¿eh? Y un abrazo a todos los villeros, evidentemente.
Gracias.
Bueno, Dani, ¿algo más que contarme desde ahí?
Bueno, Guillermo, pues que siguen pasando las personas por el Ayuntamiento de Fiesta. Yo estoy ahora en lo que se conoce como las cuatro esquinas, es el cruce que hay entre la Plaza del Ayuntamiento, la calle Tomás Pérez, que es la que baja a la Concepción, y la continuidad de la calle La Carrera, que va hacia lo que viene a ser el puente, la zona del puente y la zona de la Plaza de la Constitución. Y decía Narciso que se puede hacer con comodidad, pero poco a poco se va aglomerando gente en los recorridos de las alfombras. Voy a ver si puedo a hablar con el grupo de alfombristas que elabora el corrido. El corrido viene a ser un pasillo, no una serie de moldes, sucesión de moldes,
sí,
que se elabora justo en la entrada de la Plaza del Ayuntamiento, en la escalinata. Son los colaboradores de Manuel Reyes, a ver si alguno. Hola, buenos días, estamos en directo en la COPE, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la jornada?
Pues vamos bien, el tiempo acompaña, sí.
Sí, estamos pendientes de que no caiga lluvia, que dice que por la tarde podía caer algo, pero...
Si serena un poquito, hasta las flores lo agradecen, o sea que si el tiempo se mantiene así, muy bien. Yo creo que eso va a ser poquito, sí.
Pero... Comenzado ustedes bien temprano, todavía les queda un cachito, porque este corrido es bastante largo, además uno de los más importantes y de los que más se ve en la tele, porque está a los pies de la Plaza del Ayuntamiento.
Ah, sí, es verdad. Este corrido, si es el más largo, tiene 42 metros, o sea que...
42 metros, es el más largo de
todo el frontis de la plaza, ¿no? Entonces, bueno, pero tenemos bastante, como ves, hay bastantes camisas verdes, eso es que tenemos bastantes colaboradores, o sea que muy bien, y es una fiesta esto, ¿no?
¿A qué hora esperan tenerlo terminado?
Normalmente nuestra meta es en torno a las 3:30. Además, este año vamos a hacer una cenefa un poquito más estrecha para que no se coma el dibujo central, y eso nos ahorra bastante tiempo, parece que no, pero nos ahorra bastante tiempo. Y nada, el tema, vamos a ver si llegamos al final con flores, que siempre es el reto.
Sí, ¿no? Bueno, muy bien, gracias, que vaya todo bien, genial. Vale.
Bueno, bueno, Dani, te dejamos ahí disfrutando del día hoy, ¿eh?
Sí, la verdad que yo te digo que es uno de los días en los que más a mí más me gusta trabajar, porque al final te vas cruzando con gente conocida y ves también el trabajo de los artistas, todos voluntarios, porque aquí nadie viene cobrando, todos lo hacen por amor al arte y a la fiesta de la Orotava. Es increíble el ambiente que hay aquí.
Se agotan los adjetivos, un mérito tremendo lo que tiene la gente de la Orotava en este día de la infractada del Corpus. Gracias, compañero, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, 10:47, a vuelta de unos mensajes, vamos a conocer la historia de Alberto. Puede ser como la de muchos de ustedes, que no encuentran una casa, pero sinceramente, esto hay que contarlo.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono El Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 minutos para las 11, les decías que íbamos a conocer la historia de Antonio, ¿no, Alberto? Como les había dicho yo, de Antonio San Martín. Brian, hablamos mucho de las dificultades para encontrar vivienda en Tenerife, particularmente, que es lo que nos ocupa. Pero ¿cuál es el caso de Antonio? Cuéntame.
Pues mira, Antonio ha sido una de las víctimas, principalmente porque no se ha construido vivienda desde hace muchísimo tiempo, está esto bastante estancado, ha subido los precios del alquiler y bueno, en el caso de Antonio, pues digamos que sus propietarios, ¿no?, de la casa en la que se quedaba, necesitaban esa vivienda para ellos mismos y él tuvo pues que abandonar su hogar después de unos meses y bueno, principalmente pues a raíz de ahí ha tenido que ocupar otro alquiler que obviamente pues no está al mismo precio que lo tenía acordado.
Que lo dobla prácticamente. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tú estabas disfrutando de un piso en alquiler a 450 euros, que parece un precio bastante competitivo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, la verdad es un precio de, estamos hablando sobre 2010, que fue cuando entré a vivir en ese piso.
Sí.
Y claro, eran los precios pues que se manejaban por esa época, la verdad.
Y has tenido la suerte de que te habían mantenido en el tiempo ese precio, por lo que veo, ¿no?
Sí, durante prácticamente toda la duración, hasta que ahora a principios de año la actual propietaria ha requerido el inmueble, pues la verdad se nos ha mantenido durante todo este periodo de tiempo.
¿De qué zona estamos hablando exactamente?
Santa Cruz, pues zona de barrio del Cabo ya, ¿no?
Sí.
Del Corte Inglés.
Uh-huh. Vaya, pues desde luego es un chollo, sin duda. Oye, y nos dices que tu casera te dice, oye, que necesito el piso, que necesito que no te voy a renovar el contrato. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa?
Pues a partir de más o menos enero fue cuando la casera nos lo comunicó. Nuestro contrato acaba en agosto. nos comunicó que requería el piso y bueno, pues empezamos a buscar. Obviamente ya conocíamos la situación, pero la verdad que, como digo yo, es una completa jungla, porque apenas hay ofertas y las pocas ofertas que hay, pues prácticamente no bajan de 800-850 euros por inmueble, además sí, de unas condiciones muy restrictivas en cuanto a que se requieren fianzas de 3 mensualidades, por lo cual entrar a vivir a un alquiler normalmente requiere de más de 2.000 euros de inversión inicial.
Claro, hombre, con esos precios evidentemente se te va a 2.500 o más solo plantearte una fianza, lógicamente, ¿no?
Correctamente. Solo entrar a vivir ya requiere un desembolso que muchas veces pues uno apenas tiene capacidad de ahorro, lo va perdiendo con los años y claro, entrar a vivir a un alquiler ya supone un reto importante a superar.
Y ante esta tesitura, ¿qué decisión has tomado, Antonio, finalmente?
Pues se ha dado la casualidad de que en el mismo edificio que estoy viviendo, otros vecinos se van a mudar y nos han ofrecido, pues, en régimen del alquiler, alquilar el piso que se queda vacío. Inicialmente tenía un precio de 1.200 euros, pero por ser conocidos, pues nos lo van a dejar a 1.000 euros.
O sea, que te sale, como yo decía, prácticamente el doble. Bueno,
el
precio inicial es casi el triple, pero bueno. Pero sí, vamos, correcto, que se te queda, te vas a quedar en el mismo edificio pagando el doble.
Dos pisos menos pagando el doble, correcto.
Pagando el doble. ¿Y el piso es de similar tamaño o...?
Exactamente el mismo.
Exactamente el mismo.
Sí.
Claro, claro.
Misma distribución, 3 habitaciones. Unos 70 metros cuadrados, el mismo, pero un piso, 2 pisos más abajo. Yeah.
Hombre, a ver, es que tu caso es paradigmático, quiero decir, porque primero no es frecuente que te mantengan el mismo precio en los últimos 14 años, ¿no? Porque tú me decías que llegabas en 2010, entonces eso es una circunstancia bastante extraña, pero es bastante gráfico de lo que ha cambiado el mercado inmobiliario en una capital como Santa Cruz de Tenerife, en una zona como Cavallanos de la que estamos hablando, en los últimos 3 lustros, ¿no? Es decir, hemos pasado de pagar el doble por el mismo, prácticamente el mismo piso, el mismo inmueble, ¿no?
Correcto. Y el problema es que obviamente mi salario no es ni de broma el doble del que, claro, de que era en 2010.
Esa era mi siguiente pregunta. Si realmente tú tienes, sí, un salario, no te voy a preguntar cuánto cobras, pero si tienes un salario que en el que te puedes permitir pagar 1.000 euros al mes de alquiler, que eso no está al alcance de muchos. No sé si vives en pareja, si vives tú solo, pero... Pero...
Claro, vivo actualmente con mi madre pues por el mismo problema, porque obviamente no somos capaces de, con nuestros salarios actuales, poder permitirnos siquiera el pensar en vivir solo.
Claro.
Yo la verdad que tampoco tengo un salario que pueda quejarme y aún así pues la verdad es que...
Pero aún con un salario por encima de la media, o sea, está claro que pagar 1.000 euros no lo aguanta nadie. Repito, aún con un salario por encima de la media, no estamos hablando de sueldo mínimo, sino con un salario por encima de la media, al final, destinar 1.000 euros de tu sueldo a pagar un alquiler está al alcance realmente, creo que, de poca gente, sinceramente.
Pero
oye, ¿y tú en algún momento te planteaste a lo mejor decir, bueno, pues si no puedo vivir aquí, me voy a una zona más lejana del centro de la ciudad? ¿Te lo planteaste eso o no?
Sí, claro, pero la verdad es que la diferencia de precios se trata de 100, 200 euros más o menos al mes.
Claro.
Y la verdad que barajando las posibilidades y teniendo en cuenta pues mudanzas y demás, por ejemplo, mi madre trabaja en el mercado y tiene que despertarse muchas veces pues a las 4 de la mañana. Y muchas veces en los barrios pues no hay transporte público a esas horas.
Claro.
Entonces, pues, la verdad que no merecía la pena pagar 200, 150, 200 euros menos por vivir un poco más lejos.
Por ir un poco más lejos, que al final te lo gastas en transporte. Sí hay transporte a las horas a las, sí, que trabaja tu madre y con el consiguiente inconveniente que tiene todo eso, ¿no? Bueno, pues la verdad es que la historia de Antonio, seguro que hay muchas más como la tuya, ¿no? Pero yo creo que, insisto, más allá de la suerte que has tenido, la verdad, hay que reconocerlo, estar estos 14 años a un precio tan razonable, lo cierto es que la realidad ahora mismo es muy diferente. Y la realidad es una inflación en los precios de los alquileres que, insisto una vez más, no está al alcance de muchos, me atrevería a decir, que la mayoría de los bolsillos. Seas mileurista o tengas un sueldo mejor remunerado. Esa es la realidad de lo que está pasando ahora mismo en el mercado inmobiliario en Santa Cruz de Tenerife y me atrevería a decir que prácticamente en toda la isla. Antonio, gracias por contarnos tu caso y que tengas mucha suerte de cara al futuro, de verdad, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Gracias. Bueno, leo algún mensaje en el 610-1080-11. Dice, buenos días, Guillermo, el problema no lo tenemos todos con el agua. El otro día le llamé la atención a un hombre que estaba baldeando toda la fachada de su casa con la manguera derrochando agua y el señor lo que me dijo es que ese agua era suya y que para eso la paga. Y me mandó a la Mier punto suspensivo. Así nos va, dice este oyente. Bueno, 2 minutos para las 11. Qué buen momento para que Maricruz y yo nos vayamos al Canaima. Maricruz, cuéntame. ¿Qué
y además, hoy los menús son buenísimos. ¿Qué me dice? Buenísimos. Fíjate.
A ver.
De primero hay sopa de pollo y carne, la sí. sopa riquísima, con su hojita. Y ensalada de berros.
Sí.
Y de segundo, arvejas con su huevito duro y macarrones con atún. Y de postre, mousse de mango. Y no se puede pedir más.
¡Hombre!
No se puede pedir más.
¡Todo buenísimo!
Puedes elegir estupendamente. Y luego están las sugerencias, que es una ensaladilla increíble, unas croquetas de pollo que son famosas porque la bechamel la bordan y de lo que quiera que sea es buenísima. Y de pollo le viene muy bien. Y luego hay que avisar que tienen carne de cabra. Una carne de cabra que vienen de todas partes porque han conseguido un sabor, una riquísima. Callos también, que es una comida fuerte, pero muy buena. Churros de pescado. En carne hay un solomillo de cerdo. Y de pescadito tenemos hoy cherne. Y de postres, natillas de chocolate. ¡Ay, madre mía!
¡Madre mía!
Estos son...
¿Qué hambre le estás dando hasta la hora de la mañana? Sí,
estos son las sugerencias que tenemos, pero luego usted puede hacer su propia sugerencia con la garantía y la seguridad de que va a salir encantado de tortillas, de jugos, de platos de cuchara, de lo que quiera.
Y ya lo saben, el restaurante Canaima está en el polígono Costa Sur. No se me olviden. Llegamos al boletín informativo, leo algún mensaje más en el 610-1080-11. Dice oyente por aquí, 450 euros por un piso en Caboyano. Eso no es un chollo, es lo siguiente. Dice por aquí este oyente, hombre, la verdad es que sí, francamente, ha tenido suerte, Antonio, de que le mantengan ese precio. Otro oyente que nos dice por aquí, pues que prueba irse un poquito más lejos del centro. Caramba, que mucho lo hacemos, nos dice. Bueno, ya nos ha explicado Antonio que por 150 euros de diferencia, que por motivos laborales tampoco les compensaba. Nos ponemos al día de las noticias nacionales e internacionales y seguimos contigo con una hora de radio. No te vayas.